Bien, y en el día de hoy tenemos un tema importante, pero antes saludamos a quien nos va a acompañar, el abogado Carlos Currieco Pavía, quien agradecemos estar junto a www.paislobo.cl en esta oportunidad. Gracias, Carlos, por estar junto a nosotros.
Don Juan Pablo, primero que todo, darle gracias a usted y a País Lobo por darme esta oportunidad de compartir un tema tan interesante. Yo, la verdad de las cosas, al nutrirme del material que hay sobre la ley Cholito, quiero decir que estoy muy agradecido porque me instó a que buscara más y más y más información para entregarles a todos nuestros televidentes.
Perfecto. De hecho, esa es la idea, es que la gente también junto a nosotros, como usted lo señalaba, se vaya informando y vaya conociendo este tema tan importante como es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida popularmente, y más de alguno de los que nos está viendo la conoce como la ley Cholito. Y la primera consulta, un plano general, ¿qué significa esta ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía? Habíamos estado conversando anteriormente, hay algunas normativas que vienen de años atrás, pero esta ya encauza definitivamente el tema de la tenencia responsable de mascota.
Sí, efectivamente. La ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable que usted dice, la ley Cholito, viene en ratificar y entregar herramientas necesarias ante algunos vacíos legales, ¿ya?
Perfecto.
Porque como una buena ley tiene que responder a una necesidad, y en este caso hay una necesidad respecto al cuidado de los animales, la responsabilidad que trae con tener una mascota, una persona, y también los efectos que puede tener el no cuidado de ellos para la salud pública. Pero no es tan nuevo. Yo estaba estudiando y viendo que en el artículo 227 bis del Código Penal, ya en el año 1989, ya estaba tipificado el delito
Había
¿sí?
inicios de lo que
O
podría
sea,
ser esto.
penalmente la conducta de maltrato a un animal o trato denigrante ya estaba regulada, incluso se tipificaban sanciones para tales efectos. Sanciones que decían desde 61 días hasta 3 años de presidio y multa de 1 a 10 UTM. Entonces, de por sí, ya desde ese año se le viene dando una protección especial a los animales. ¿Y por qué? Porque yo estimo que el legislador en esos años pudo ver que habían carreras clandestinas,
Claro.
peleas de gallo. Es que aparte de que el maltrato no es tan solamente con el mal cuidado de un animal, va ligado también a ciertas mutilaciones que pueden hacer, remociones de algunas partes de su cuerpo que podrían hacer y modificarla, por ejemplo, la dentadura normal de un animal, ponerle dientes metálicos para que ellos peleen. Entonces, esta ley Cholito viene a dignificar a lo que es ser dueño de una mascota.
Habían antecedentes previos también con respecto al maltrato animal, como usted lo señala, peleas de gallo que se vivían anteriormente, peleas de perro también, si
De
no me
perro,
equivoco,
exacto.
que quizás no había mucho conocimiento en los inicios y que ahora ya hay más conciencia con respecto a este tema.
Exacto. Y cuando hablamos de la ley tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, la ley es tan amplia que aborda diferentes escenarios. Habla sobre los animales, como dice, de acompañamiento y seguridad, pero también habla sobre animales o razas peligrosas, que igual ya estaríamos más o menos conversando que esta ley viene a decir: ojo, ante determinadas razas, en atención a su peso, fisionomía, pueden ser peligrosas para la comunidad, también establece ciertos resguardos, cosas que antes no eran obligatorias, como el uso de un bozal, por ejemplo.
Y en ese tema, precisamente en materia de razas peligrosas, ya que estamos hablando también de este tema, son considerados algunos animales, ¿cierto?, que tienen que tener un cuidado especial como para no generar algún problema con la comunidad.
Sí, mire, efectivamente la ley Cholito se refiere dentro de todas las menciones que hace, habla sobre las razas peligrosas y el rol que tiene el Ministerio de Salud a través del SAGO, la autoridad sanitaria, de hacer un análisis caso a caso de qué animales son considerados como razas peligrosas.
Perfecto.
Y ahí salen razas muy conocidas, como por ejemplo son los Doberman, los Pitbull. Estaba viendo la ordenanza municipal y nos señala también sobre la presa Mallorquín. Y también razas híbridas, que podrían
Esas
ser
son las más
también el
peligrosas.
cruces entre un pitbull y un rottweiler, por ejemplo. Y todo establece obligaciones para esos dueños distintas.
O sea, hay que tener mucha atención quienes tengan alguna de estas razas porque tienen que tener obligaciones dentro de la ley, de la normativa de la ley de tenencia responsable de mascota.
Claro, porque ahí en ese caso el dueño del animal va a tener que, por una parte, cumplir con el registro de animales domésticos y a su vez también ser parte del registro de animales o razas peligrosas. Y en ese caso la ley establece que para tener una raza peligrosa, el dueño de esta mascota tiene que ser una persona mayor de 18 años.
Perfecto.
Que cuando el animal salga a lugares públicos, tiene que ir con el bozal y la cadena correspondiente.
Eso es muy importante.
También poco. Entonces, esta ley nos viene a dar un marco estructural de cómo debemos actuar con nuestra mascota frente a la comunidad en resguardo.
Y el otro sector, para así decirlo, son los animales de compañía, que son las mascotas que cada una de las personas, me imagino, claro, tiene, que también tienen que tener un cierto cuidado, porque estamos hablando, y usted lo señaló, de la identificación y registro de animales de compañía a través de seis registros y la implementación de un dispositivo electrónico que es el microchip.
El microchip,
exacto. ¿Qué es lo que usted estaba señalando? Que es como el carnet de identidad, por así decirlo, de cada uno,
sí,
de los animales.
Es el CI del perrito. No, yo lo encuentro muy positiva esa medida y gracias a esta invitación también hice mis indagaciones preliminares. Efectivamente, los animales tienen que tener un chip. Tienen que tener este registro individual. Y a su vez también los dueños, una vez que tiene el chip, tenemos que registrarlos con la clave única en el registratumascota.cl.
Perfecto, registratumascota.cl.
Efectivamente, okay. Uno con la clave única se le pide una serie de datos: nombre, RUT, domicilio del dueño, se nos hace firmar una declaración jurada simple de que somos dueños responsables de las mascotas, se nos pide el número de registro, una especie de ID del chip, y actualmente eso queda en una plataforma de acceso tanto para los municipios como para el Ministerio de Salud, Autoridad Sanitaria, y lo cual reporta una utilidad práctica que antes no existía. Por ejemplo, si tú tienes tu mascota inscrita cumpliendo todas las condiciones, en el caso de que se escape,
claro, ¿ya? o se pierda, o salga,
que lo cual es muy lamentable, creo que todos hemos colapsado por eso,
y lamentablemente un poco normal,
pues. O un inspector municipal va a pistolearlo con el sensor correspondiente. Ah, este perro es de tal persona. Vamos a ver si esta persona informó la pérdida de su mascota al equipo municipal para efecto de entregárselo, por ejemplo.
Y el tema, ya que estamos hablando también de quién lo ve, el tema, me imagino, municipal, en este tema también del registro es importante. Conversamos anteriormente. Habían 2000 y tantas, me señalaba también, chip, que ya estaban, de hecho, dentro de la ciudad de Osorno, más o menos así, ¿cierto?
Es que el rol de la municipalidad va mucho más allá.
Coméntenos, sí, un poco.
Estudiando el tema, puede darme cuenta que hay hasta una ordenanza, la 112 del año 2019, del mes de enero, que viene en dotar de ciertas facultades fiscalizadoras al municipio.
¿Y cuáles son lo que tiene en materia de fiscalización el municipio?
Tiene muchas. Primero, por ejemplo, las medidas que tiene que implementar la municipalidad en materia de cuidado de animal.
Perfecto.
Todos los municipios tienen que velar por programas tendientes a educar a la comunidad, en este caso a la comunidad de la provincia de Osorno, lo que es tenencia responsable, la esterilización oportuna de la mascota, los cuidados, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del Departamento de Salud y Medio Ambiente, y también lo hace la municipalidad a través de las agrupaciones, estas personas jurídicas sin fines de lucro que fomentan a la comunidad la tenencia responsable de las mascotas. Y esto trae consigo también que la municipalidad disponga hasta de fondos concursables, de un presupuesto, para que estas personas jurídicas sin fines de lucro puedan hacer campañas hacia la comunidad de tenencia responsable. O sea, el rol de la municipalidad no es tan solo fiscalizador, sino también de implementar medidas educativas para la comunidad.
El FIAL, si no me equivoco, actualmente el municipio de Osorno, que está enfocado de hecho al área de organizaciones que también pueden difundir el tema de la tenencia responsable de mascotas.
Y efectivamente lo hace con cátedras, con charlas, con circulares en internet. Me imagino todos los medios de comunicación idóneos se puede utilizar para hacer difusión de la tenencia responsable. Ahora, lo bueno que tiene esto es que también los inspectores municipales, como también la autoridad sanitaria, tienen ciertas facultades fiscalizadoras. Por ejemplo, nosotros los dueños de animales tenemos responsabilidad. Somos responsables también de los daños que pueden provocar nuestras mascotas.
Eso también está dentro de lo que es la normativa.
Está dentro de la normativa.
Perfecto.
Y por lo tanto también somos responsables de los daños patrimoniales que puede hacer nuestra mascota, como también los daños a la integridad física de otra persona o de otro animal.
¿Y si sucede eso, hay un proceso de denuncia también, o no?
Hay procedimientos de denuncia establecidos, y hay que ver la denuncia desde las dos perspectivas.
Okay, perfecto.
Desde lo que es la falta por no ser un tenedor responsable de una mascota, que en ese caso el juez de policía local de Osorno tiene facultades sancionatorias, ¿ya? Por ejemplo, aquel dueño que sale a dar paseo a su mascota y que no recoge las heces de ellos,
¿ya?
Lo pueden perfectamente multar.
Perfecto.
Elevar el inspector municipal un documento que señale cuál sería la falta y después va a tener que ir a policía local y el magistrado puede aplicarle una multa de 1 a 30 UTM. Y si es reincidente en la misma falta, puede hasta doblar la multa. Y también va arraigado a que, por ejemplo, puede quitar mascotas. Si ya la municipalidad toma conocimiento de que un animal está siendo vulnerado, ya sea porque está en estado de deshidratación, desnutrición o en un espacio reducido en atención a su raza y tamaño, la municipalidad puede gestionar perfectamente el rescate de este animal. Llevarlo a un centro de alojo temporal o estos hoteles que se dispongan y sanitizarlo, esterilizarlo y entregárselo a una persona distinta al dueño, pero que sí cumpla con la tenencia responsable del animal. O sea, la municipalidad tiene amplias facultades para garantizar que este animal se le respete.
De lo que estamos hablando ahora, de la última parte, me imagino que también está dentro de la ley de tenencia responsable, que es el maltrato animal, de lo que estamos hablando ahora, y de hecho es sancionado, como me señalaba.
Efectivamente, el maltrato animal está sancionado. ¿Y qué entendemos por maltrato? Es muy amplio.
Exacto.
Claro, porque no es tan solo gritarle al perro, ¿no? El maltrato es dejarlo abandonado en su hogar, el maltrato es no darle alimentación, no darle hidratación, no generar actividades recreativas con el animal, que este animal sea violento en atención a ese estrés que se le genera por el encierro con otros animales que le pueda causar daño a otra persona. El maltrato va ligado a un espectro amplio de situaciones que se pueden dar al animal, en que el dueño siempre va a ser responsable. Ahora, ya el delito penal de maltrato, que ya se mira como una denuncia y está tipificado en el Código Penal, es distinto. Cualquier persona, como es de acción pública, cualquier persona que es conocedora de un animal que está siendo maltratado, le hago presente todos los escenarios anteriores que dije.
Perfecto.
Y sumado a eso, un animal que esté siendo golpeado, que tenga mutilaciones, que ande deambulando por las calles.
Y lamentablemente pasa.
Mucho. Cualquier persona podrá denunciar a la justicia ordinaria. Puede denunciar en fiscalía, puede denunciar en carabineros, o también puede ir a la PDI.
Perfecto, son esas las instancias de denuncia.
Exacto. Okay. ¿Qué se recomienda? Que la persona que vaya, en este caso a la PDI, hay una unidad especializada en delitos de mascota.
La Policía de Investigaciones tiene...
Sí, ya, se llama Bridema.
¿Pero eso va también con la ley o ya la tenían o están a la par?
Por lo que estuve indagando, la Bridema nació el 2002.
Ya.
El 2002, efectivamente, pero con toda la implementación de la ley Cholito, la PDI ha tenido un rol... Ha aumentado muchas las denuncias y los procedimientos por este concepto. Y ahí se entra la Bridema.
Perfecto.
¿Ya?
Y él lo interrumpí. Y ahí nos estaba señalando también si uno va, debe llevar algo.
Sí. En realidad, todas las denuncias tienen que ser serias. Entonces, ¿qué se recomienda cuando uno hace una denuncia? Primero, tener una relación clara de los hechos. Lugar, día, hora, lugar.
Perfecto.
Aportar también datos útiles. Nombre de la persona o del eventual dueño, nombre de algún vecino también que sea testigo, registro fotográfico o audiovisual, porque seamos sinceros, una imagen dice, vale más que mil palabras.
Entonces, y en la actualidad es más fácil, por los teléfonos y todo ello, de tener registros tanto de fotografía como audiovisual.
Uno puede grabar y entregar ese dato útil a la carabinero, a la PDI o a fiscalía para efectos de que ellos califiquen la situación expuesta por esta persona y ellos van a hacer un análisis de si es un delito o no.
Una investigación correspondiente.
Exacto. Y una vez que se acoge a tramitación, se le va a otorgar un rol único a la causa, un RUC, y eventualmente el denunciante le va a poder hacer seguimiento a su causa, en qué estado quedó su denuncia.
Y si es, por ejemplo, culpable, ¿hay penas, hay infracciones?
Sí. Yeah. Sí, hay penas. La ley es bien clara, ¿eh? Dice presidio menor en su grado mínimo.
Ya, yeah, perfecto.
Que va de 61 días a 3 años y a su vez también establece multas que van de 1 hasta 10 UTM. En el caso de la ley Cholito habla aún más alta las multas, hasta 30 UTM.
Ya, yeah, es más fuerte.
Sí.
Y en este tema de la ley Cholito, vamos a seguir hablando, pero hay un tema que me llama también la atención, que también cambia un poco el vocabulario, porque la persona que es dueña de la mascota es el tenedor de mascotas. No es el tenedor para comer, es el tenedor de persona.
Es el tenedor de la cosa, dicen algunos colegas abogados civilistas. Sí, pues, es el... En realidad el término se refiere, es el responsable.
Eso está dentro de la normativa. Tenencia, el tenedor de cada una de las mascotas, que es el responsable de cada una.
Es aquella persona que tiene el conjunto de derechos y obligaciones en su calidad de dueño de la mascota y de los efectos que pueda provocar ella. O sea, es, primero que todo, es el responsable de dar un hogar, alimentación, de dar un desarrollo íntegro, llevarlo al veterinario, y también va a ser responsable de los daños que pueda provocar al patrimonio de otra persona, a una persona en su integridad física, como también a otro animalito. Por lo tanto, el ser un tenedor responsable, ¿ya? O tener una tenencia responsable de una mascota, involucra a dotarnos de un montón de atribuciones. O sea, antes de tomar una decisión de adoptar una mascota, es decir, yo voy a ser capaz de cumplir mi rol a cabalidad, esa es la dicholita, a eso nos invita, que antes de tomar una decisión de adoptar una mascota, lo pensemos dos veces, si vamos a cumplir con las obligaciones.
Es un punto que hay que pensar mucho, también lo escuchaba atentamente, lo que conversamos anteriormente, por ejemplo, a veces hay mascotas en espacios excesivamente reducidos, y eso tampoco le genera algo de buena salud a la mascota en este caso. Hay otras situaciones que hay que pensar, y por eso está esta ley también de tenencia responsable de mascota, y de generar conciencia en la comunidad. ¿Cómo ha visto este proceso? Conversamos, el 89 había en unos puntos, ahora está la normativa, me imagino que ha visto una evolución positiva en torno a esta materia.
Evoluciones siempre hay, porque las personas, los grupos sociales vamos cambiando, y nuestra forma. De repente, yo me he dado cuenta que hay muchas... parejas que dicen, no quiero tener hijos, pero tienen
un animalito,
un felino, un perrito. Por lo tanto, igual la estructura social ha ido cambiando. Ahora, uno entiende, y quizás ahí nos vamos a intrometer en otro tema sensible, todo lo que es inmobiliario, los hogares cada vez están siendo construidos de forma más pequeña. La gente está optando mucho por los departamentos. Exacto. Entonces, igual uno podría decir, van desmedro de las mascotas. Chuta, es cuestionable, porque al final igual uno vive realidades.
Claro.
Entonces uno debería entender que, wow, puedo vivir en un departamento, pero puedo salir a pasear a mi mascota en los espacios libres, en los espacios públicos.
Eso es lo importante, es estar en conciencia con la mascota y sacarla. Exacto. A dar una vuelta, sacarla a pasear, con los cuidados que hemos correspondido o ha conversado anteriormente.
Con su cadena, con sus vacunas, con sus medidas de salubridad. Fiel al pie del cañón, que el perrito no tenga rabia, por ejemplo.
Sí, no, es importante, de hecho, el tema de la salud de las mascotas. Obvio. Me imagino que también puede generar un problema a la persona dueña de la mascota.
A otras mascotas y a la persona, una infección, algún tipo de patología. Pero sí, efectivamente, la ley Cholito nos invita a que si vamos a adoptar un perrito, que sea con todas las de la ley. O sea, ¿eres capaz de cumplir con una vida lo más afable para tu mascota? Esa es la gran pregunta que nos hacen.
Exacto. Y volviendo un poco al tema de atrás, el tema de los registros. Por lo que leía también, se señalaba que habían 6 tipos de registro. Un registro nacional de mascota de compañía, me imagino que nacional, obviamente, a nivel de todo el país.
Exacto.
Y está también un registro de animales potencialmente peligrosos de la especie canina, que es lo que conversamos anteriormente también, ¿cierto?
Exacto.
De esos animales que pueden generar algún tipo de problema y que hay que tener un mayor cuidado quizás, para no generar algún otro tipo con otra persona.
O sea,
o animal.
Hay que ser más responsable de lo que ya somos. Sí, sí. Por ejemplo, como tener que sea una persona mayor de 18 años la que tenga inscrito al perro, que tenga el bozal correspondiente, las cadenas, las medidas de seguridad, que no sea soltado en espacios públicos.
Y hay otro tema también que estaba viendo, que es el registro de criadores y vendedores de mascotas, animales de compañía, y también hay que tener cierto cuidado, ¿cierto?
Sí, yo estaba analizando esa parte de la ley y lo que me llamó mucho la atención es que un establecimiento con todas las de la ley, valga la redundancia, que se dedica a la venta de animales, tiene que estar en el registro.
Perfecto.
Y para eso tiene que cumplir una serie de condiciones.
Mucha atención en ese
sí,
momento.
Sí, porque, por ejemplo, si hay una tienda de una tienda boutique de mascotas, tiene que tener los caniles suficientes para sus mascotas, que no les llegue el sol directamente. Perfecto. Mantener una temperatura idónea, tener las condiciones higiénicas para el tema de los olores, para el tema de los olores que no emane y que no afecte a los vecinos colindantes, por ejemplo, lo cual hace que tengan que fiscalizar estos locales. Y en el caso de no cumplimiento, se les va a elevar la sanción correspondiente a la fiscalización, se les va a dar un plazo para que subsanen, si no se les puede suspender el establecimiento de forma temporal o de forma definitiva.
Uh-huh. Es un tema igual importante este tema, porque está guiado directamente a criadores y vendedores, claro, que finalmente sí. Son los que tienen también animalitos.
Que o sea, personas que dedican una actividad económica, está ligado a eso. Entonces, como que el legislador dice, si vas a dedicarte a una actividad económica, que sea que no vaya en desmedro, claro, de la salud pública y tampoco la integridad de las mascotas.
Y en este caso de compañía y también de potenciales peligrosos de la especie canina también, claro, sea el animal
potencialmente lo que peligroso. Sí cierra la puerta a esta ley son los animales exóticos.
Perfecto.
Porque ahí, esos animales hay una prohibición expresa de que no pueden ser susceptibles de venta o transacción. Por ejemplo, las especies que son que están en peligro de extinción, ¿no?
Claro.
No caen dentro de esta norma. Está prohibido uh-huh. tener este tipo de mascotas.
¿Ahí tienen sanciones más graves?
Efectivamente, se podrían ponderar sanciones desde una hasta 60 UTM.
Hay que tener mucha atención en eso también, porque sí. De repente a lo mejor alguien quiere llevar algún animalito, pero es un animal que está o en peligro de extinción o es un animal exótico que no debería estar en un lugar.
O sea, estos establecimientos de partida no podrían ni siquiera vender este tipo de animales.
Perfecto.
No, para nada. Y ojo, que cada animal que ellos tengan en sus establecimientos tienen que tener el registro correspondiente. Nacimiento, peso, y al que compre un animal tiene que entregársele todas las condiciones, porciones de alimento, cuidados especiales. Hay todo un tema de un consentimiento tácito que tiene que darse al momento de hacer la entrega de la mascota a una persona. Perfecto. No es llegar y yo te vendo la mascota y ahí quedamos, no. Hay todo un tema de conciliación.
Sí, muchas veces se piensa que es venta y estamos. No, y aquí también estamos, hay otros temas. Y también cerca de la hora el tema de los municipios, algo conversamos también, pero ahí también hay un tema, un importante trabajo, un importante apoyo en materia de tenencia responsable de mascotas, fiscalización y educación, como habíamos conversado anteriormente. Ese es un tema bastante importante, porque el municipio siempre es como el lugar más cercano de la comunidad. Si va a hacer algo, recurre al municipio, si va por un tema al municipio. Y acá no solo, también está la veterinaria, también hay un tema de lo que es a cada una de las mascotas, el tema de lo que es la esterilización de mascotas también. Me imagino que eso es importante, ese trabajo, ¿cierto?
O sea, yo debo decir que con todo lo que he estudiado, la municipalidad, nuestra ilustre municipalidad de Osorno, ha hecho un trabajo fantástico en estos últimos 4 años. La ley dice que el Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud, sumado a eso el Ministerio de Educación, a través de los municipios tienen que promover la tenencia responsable. Y la municipalidad, en cumplimiento de ello, ha sacado una ordenanza, que es la 112, que le señalaba. Pero si uno va más a la práctica, a lo que ve la comunidad y a lo que también he tomado conocimiento, tenemos el canín de esterilización en el sector de Curaco.
Exacto.
¿Sí? Sí. En donde anualmente aproximadamente se hacen 2.500 esterilizaciones, ya, operativos.
Harto.
Entonces, donde nuestra comunidad o nuestra provincia puede ir personalmente o a través de una agrupación para hacer las gestiones y le esterilicen su mascota, lo cual es un control de la población canina o felina, lo cual es muy positivo.
Sí, es bastante.
Mucho, porque es gratuito. De partida
eso
ya
es, lo bueno también.
Es gratuito. Y de paso, esterilizan la mascota y si no tiene el chip,
le ponen el chip. Oh, genial, me imagino,
y
también.
Tienen un equipo multidisciplinario, tienen un pabellón, tienen caniles ad hoc, temperatura idónea. O sea, ¿qué mejor?
Ese es un importante trabajo entonces por parte de la Municipalidad de Osorno. Ya vamos cerrando y ¿tiene mascota también?
No, estaba pensando que...
Con esto estaba pensando ahora.
Sí, estaba pensando en lo mismo, porque aparte del canil, yo creo que toda la comunidad osornina sabe también de nuestra veterinaria popular que tenemos.
Don Apolo.
Don Apolo, Don Luis Apolo.
Don Luis Apolo, ahí está, Don
el
Luis Apolo.
El perrito que come las galletitas ricas, sí, de estas cariocas.
Sí,
sí. Ya está analizando y señalan que están abiertos a la comunidad, obviamente. Hay un tema de gratuidad de fondo y que a lo menos disponen de 20 horas al día de atención, lo cual lo encuentro fantástico, porque no todos tampoco tenemos los recursos para llegar e ir a una consulta privada y desembolsar. En cambio aquí no, la municipalidad está apoyando en el cuidado de nuestras mascotas.
Muy bueno, la evolución positiva entonces en materia del cuidado de mascotas. Y bueno, ya para ir cerrando las últimas palabras, alcanzamos prácticamente a hablar casi de todo, y si no queda, quienes nos están viendo pueden poner en los comentarios también alguna otra consulta y podemos volver a hacer.
Que el expositor fue muy malo.
No, muy bien, muy claro. Hemos tocado el tema en distintas aristas. A lo mejor nos puede haber faltado algo, como decimos, así que nos pueden poner ahí y comentar para posteriormente volver a hacer una entrevista, volver a molestar a don Carlos acá.
No, encantado.
Y las últimas palabras antes de cerrar esta importante información, más que nada con los aspectos jurídicos y lo que fue también un poco de historia de la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida como ley Cholito. Las últimas palabras, me imagino, un análisis final positivo lo que se está realizando, y ojalá obviamente se pueda avanzar más en este tema.
Yo creo que todas las leyes responden, como le decía, a una necesidad social. La ley Cholito responde a un vacío, a una falta de implementación. Sin perjuicio de ello, fue un gran paso. Y yo creo que este paso va a ir creciendo, porque las realidades van cambiando. Hoy en día es tenencia de mascotas, quizás mañana va a ser... esa parte después me la corta. Hoy día es tenencia de mascota, pero mañana quizás se va a regular de forma más expedita cómo va a ser la compra o venta de animales, o si derechamente se va a tener que optar por una adopción de mascotas. Entonces, yo creo que esta ley va a ser el camino para irla modificando acorde a las necesidades y requerimientos de la gente.
¿La ley de cuándo es?
Yo no me acuerdo. Del 2019.
Ay, disculpe. Poco.
No. Usted me va a colgar. La ley fue promulgada en agosto del 2017.
Ah, tampoco es hace tanto.
No, prácticamente 4 años. Y cuando hice el análisis, desde que se implementó esta ley, más o menos se han recibido 4.700 denuncias a nivel nacional, pero la mayor cantidad de denuncias por acoso o maltrato están concentradas en la región metropolitana.
A una población más grande también.
Claro, igual en la región de Antofagasta. Ya. Pero sin perjuicio de ello, hay cifras, hay un análisis comparativo de todas las regiones de nuestro país, y déjeme decirle que desde el año 2019 a la fecha, nuestra región tan solo tiene 148 denuncias.
Poco para la región.
A mí me llamó la atención también, sí, porque yo dije, somos una zona agrícola ganadera, entonces quizás vamos a tener un número de denuncias mayor, y no. Yo creo que nuestra comunidad sornina le tiene un cariño especial, una sensibilidad a las mascotas como ninguna otra región, quizás con estas cifras tan bajas.
Sí, lo más probable. Y de hecho, ya que tenemos eso, nos vamos a despedir entonces con esa información que es positiva. ¿Siento cuánto me dijo?
Del 2019 a la fecha, 148 denuncias por maltrato animal.
148 denuncias para una región tan grande, igual es poco, y ojalá lleguemos pronto a cero denuncias y haya más conciencia en torno a este tema, y a través de este programa nosotros también queremos generar conciencia en la comunidad. Agradecemos a don Carlos Currieco Pavía, abogado, quien habló junto a nosotros, más que nada del aspecto jurídico, donde también pudimos entrar en distintos detalles con respecto a lo que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida por todo el mundo como la ley Cholito. Le agradecemos.
No, muchas gracias a usted por hacer tan amena esta conversación.
Quizás nos volvamos a juntar en al
no
futuro
problema.
Para volver
la
a conversar.
Acá estamos.
Y saludamos también a todos ya quienes están junto a www.paislobo.cl para finalizar entonces este programa que llega a ustedes gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias, y estamos pronto también con otro programa en torno a la tenencia responsable de mascotas.